¿Cómo andas, Rodrigo?
¿Cómo andan, jóvenes?
Todo tranquilo, acá, aprendiendo del maestro. En este caso, bueno, seguimos con el tema compras, ¿no? Habíamos hablado del crédito, de las tarjetas de crédito. ¿O no? Sí, hablamos ya.
Hablamos todo eso. Y una de las cosas que hablábamos al principio era el tema del consumo inteligente.
Ahí está.
¿No? De cómo a veces tenemos que gastar, no podemos vivir como ermitaños. El consumo es parte de la vida. Y dentro de ese consumo, lo que tenemos que intentar hacer es hacerlo de la mejor forma posible.
No sé si hago un paréntesis. Recomiendo la nota de Tapa de Brecha de hoy. Multinacionales marcan sobreprecios de hasta 1000% en productos de consumo masivo. Título: asaltantes con patente. Y te muestran cuánto el precio de importación del producto, el precio de venta en supermercados uruguayos y la relación entre precio de importación y de venta. Y en base a una investigación que hicieron los alumnos de comunicación de la UDELAR. Tremendo, tremendo. O sea, y comparado sobre todo con Argentina, ¿no? Como sale muchísimo menos Argentina con el mismo precio.
Por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? Un desodorante, no importa cuál, el precio de importación, 11 pesos con 30. Precio de venta supermercado, 94 pesos, 832%. Eso explica por qué hay tanto reclame de desodorante. Usted uno ve los reclames de desodorante y dicen, ¿cuántos son los márgenes que tienen los desodorantes para invertir tanto en esto, no?
Claro, bueno, se explica, algunos han explicado, bueno, obviamente que tal, no existe fijación de precios, ¿no? El mercado se regula solo, ¿no? Y eso lo dicen las propias autoridades del ministerio en esta nota de Brecha. Pero por lo general lo que se estipula que, bueno, un porcentaje del aumento va en publicidad, otro en almacenamiento,
logística.
También la plata que le saca el minorista, ¿no? Pero igual, todo ese porcentaje no da ni a palos para esperar un aumento del 987%, ¿no? Entre el precio de importación y el precio de venta en supermercado. Pero bueno, capaz que otro día nos metemos, Rodrigo, con este asunto.
¿Cómo no?
Hoy la idea es Finanza Ninja en Brecha, dice acá Esquenone, ¿no? Ojo, atenti. ¿Me dice así? ¿Cómo? Bueno, bien, perfecto, gracias.
Che, ya está el negocio.
entendí lo que me dijo Esquenone. Vamos al consumo inteligente.
Bueno, y dentro del consumo inteligente hay algo que desde hace un tiempo los uruguayos se han acostumbrado y se ha hablado bastante esta semana con respecto a eso, que es las compras por internet. ¿Sí? Cuando hablamos de compra en internet nos referimos a comprar, ya sea en sitios web que están acá en Uruguay o que están en el exterior. Uh-huh. ¿Sí? Los que están acá en Uruguay, digamos, no tienen mucho misterio, se está intentando promocionar que cada vez se venda más. Obviamente a un local le sirve vender por internet porque no tiene que pagarle a vendedores, no tiene que pagar infraestructura, no tiene que pagar el lugar donde mostrar las cosas. O sea, es negocio para una empresa vender por internet. En ese marco, en Uruguay, tímidamente las empresas empiezan a mostrar cada vez más sus productos, a hacer ventas por internet. El pionero en grandes superficies fue Tienda Inglesa, con esto que te llevaba el carrito a tu casa, y ahora casi todos lo están haciendo. Lo interesante de esto es que se está promocionando. De hecho, la semana pasada, esta semana, perdón, fue lo que se llamó el Cyber Lunes, que uh-huh. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información agrupó a todos aquellos que querían hacer grandes descuentos y promocionaba esos descuentos de forma tal que durante un día se venda más por ese medio, por el medio electrónico. Lo que hace básicamente es dar descuentos ese día en particular, que es algo que venimos bastante acostumbrados los que compramos en Estados Unidos.
Claro, el Black Friday.
El Black Friday está pensado como que el Black Friday, que es el día después de Acción de Gracias en Estados Unidos, hay grandes descuentos, pero son principalmente en las tiendas.
Claro.
Por eso uno está acostumbrado a ver esas grandes colas, sí, y sí, la sí. gente peleándose por una mesa de ofertas.
Lo pienso nosotros porque la posibilidad de comprar a través de internet.
De internet, ¿no? Correcto.
Sí, que en realidad, si uno ve las imágenes del Black Friday, son apocalípticas, ¿no?
Esa porque cosa de la gente haciendo cola desde el día anterior, sí. de madrugada, con el frío.
Y no solo eso, ingresando a los locales, corriendo por los artículos, y yo he visto, hay videos, peleando, ¿no? Gente tironeando de una cosa que queda solo un artículo, ¿no?
Sí.
Es como una especie de fiebre del consumismo.
Totalmente, totalmente. No, es justamente una fiebre del consumismo, es. Donde los precios lo que están haciendo es que la gente se termine comprando cosas que en realidad no necesariamente necesita y se enloquezcan por ello. Entonces, el lunes después del Black Friday, lo que se hace es, bueno, lo mismo, de grandes descuentos, pero para comprar de forma digital. Sí. Nosotros los uruguayos desde hace un par de años estamos acostumbrados a comprar por internet en el exterior, gracias a un artículo que nos permite comprar, hacer hasta 5 compras por persona en el exterior de hasta $200. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero primero lo básico es, para comprar por internet, usualmente lo que se necesita es una tarjeta de crédito. Uh-huh. Y tiene que ser una tarjeta de crédito internacional. ¿Sí? Y algunas consideraciones que son bien importantes cuando me quiero embarcar en esto de comprar es, tenemos que estar seguros que el sitio donde estamos comprando, al que le estamos dando los datos de la tarjeta de crédito, es un sitio confiable. Una forma de hacer eso es fijarse en la dirección. La dirección de la página web donde estamos comprando tiene que ser un sitio seguro. Muchas veces el navegador me muestra que es un sitio seguro. Una forma fácil de verlo es que la dirección, en vez de ser http://, es https. ¿Sí? Eso quiere decir que los datos están viajando encriptados. Entonces me da la garantía que hay un certificado digital. Alguien está garantizando que ese es un sitio seguro. Entonces es importante, antes de meter siempre la tarjeta de crédito en un sitio web, mirar arriba la dirección y fijarte que sea un HTTPS la dirección, o sea, lo que se llama SSL, que es un protocolo seguro. Y lo otro es no comprar nunca cuando estoy en una red pública. ¿Qué es una red pública? En un shopping. Yo estoy conectado a una red inalámbrica en un shopping y se me ocurre ahí meter la tarjeta de crédito. Tengamos mucho cuidado porque existen mecanismos, lo que llaman poner un sniffer, que es de alguna manera yo escucho todo, veo todos los datos que están viajando por la red y eventualmente puedo obtener esa información. Así que hacerlo siempre desde la seguridad del hogar o de una red cableada, nunca de una Wi-Fi que sea pública, porque eso nos, de alguna manera estamos exponiendo un poquito el dato de nuestra tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces tengamos cuidado con eso. Y lo otro es jamás, nunca mandar el número de tarjeta de crédito y el código de seguridad por correo. Siempre tienen que ser por medio de la página, nunca por otro medio, ¿sí? Esas son las cosas bien, bien importantes. Entonces, la pregunta que yo hago es en realidad, ¿por qué comprar en Estados Unidos? ¿Qué ventaja tiene? ¿Por qué es consumo inteligente? Bueno, hay dos clases de cosas que puedo comprar. Una son las que no consigo acá. Ejemplo, yo tengo una cámara de foto que es súper rara y quiero comprar un lente y ese lente acá no se consigue. No hay lente, es muy difícil conseguir.
Discos, como...
Discos, por ejemplo. Bueno, los discos en particular están exentos, entonces sí, no, claro. no entra, digamos, dentro de esto que permite la aduana hasta 5 envíos. Pero cosas como, por ejemplo, un lente para una cámara, un repuesto específico para un auto, ¿no? Cosas bien, bien puntuales. Y bueno, acá no se consigue. Y si uno no lo quiere conseguir acá, lo tiene que importar. Y el costo de importación es bastante alto. Es pagar 60% más del costo que tiene, más el envío. Y nos termina saliendo casi el doble o más lo que estamos comprando, que capaz que es un tornillito que nos costó $5 en origen. Y la otra razón es que muchas veces los precios son muchísimo más económicos, ¿sí? Ya sea comprando en estas grandes promociones, Black Friday, Cyber Monday, etc., los precios son mucho más baratos que acá, en particular en algunas cosas, ¿sí? Yo les contaba la vez pasada que yo tengo un hijo de un año y los niños, digamos, el primer año de vida crecen mucho y lo que termina pasando es que la ropa no les sirve, ¿no? O sea, usan 2-3 veces algo un mes y después ya está. Y la ropa para niño acá es mucho más cara en comparación con lo que es la ropa comprarla en Estados Unidos. Sitios como Carter's, por ejemplo, uno ve la misma ropa aquí en tiendas, de repente valores 400, 500 o 600% más caro de lo que uno lo compra en Estados Unidos. Entonces, en ese tipo de cosas, en la ropa, es muchísimo, muchísimo más barato y vale la pena comprarlo en Estados Unidos, pagar los gastos de envío y recibirlo en tu hogar, que comprarlo acá. Entonces ahí realmente vale la pena y ahí es donde se ve el tema del consumo inteligente, ¿no?
Hay páginas como AliExpress, por ejemplo, que no son computadas, ¿no?
Ahora entramos a eso. El día de hoy, comprar en China o en otros países no está computado. A partir del 1 de enero se va a computar.
Mirá, claro. Pero ahora modificaron eso.
Exacto. Pero para entender cómo funciona el día de hoy...
Sobre todo porque el comercio de acá... empezó a perder cada vez más con las compras en internet, ¿no?
A partir de hoy la normativa es así. Hoy una persona puede comprar hasta 5 envíos, puede hacer en Estados Unidos o en otros países.
Al año.
Al año, que lo que se llama el precio CIF sea menor de $200. El precio CIF es el precio del producto más el envío más el seguro.
Hay un peso, ¿no? También.
Claro, el envío está relacionado con el peso del producto, ¿no? La compañía que se encarga de hacer el envío, que es como el nuevo videoclub, el nuevo pádel, ¿no? Surgen de todos lados. Es un buen negocio. Están surgiendo muchísimas compañías que se encargan de hacer esto, de tener una dirección en Miami, de que se envíe a Miami, y ellos se encargan de mandártelo para aquí, ¿sí? Y esas compañías te cobran por volumen o por peso. Algunas lo que permiten, que está bien interesante, es hacer consolidación. O sea, yo compro algo en Amazon.com, por ejemplo, algo en eBay, lo mando a la misma dirección y ellos se encargan de ponértelo en un mismo paquete para que para no gastar dos envíos y en realidad utilizar uno solo. Le decía, el precio tiene que ser menos de $200. ¿Pero qué es lo que hacía todo el mundo? Bueno, está, yo compro mis 5 cosas, ya está. Che, sigue siendo más barato y necesito un sexto, ¿qué hago? Bueno, mi mujer. Me pongo a mi mujer y compro con mi tarjeta de crédito a nombre de ella. Se me acaba la de mi mujer, ¿qué hago? Meto a mi hijo, tiene un año, no importa, la aduana no lo controlaba, meto la cédula de mi hijo y así yo podía hacer virtualmente infinita cantidad de compras de hasta $200. Los comerciantes se dieron cuenta, digamos, de que, che, acá nos están pasando, estamos perdiendo clientes, estamos perdiendo ventas por esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hicieron lobby y se modificó la reglamentación. A partir del 1 de enero hay un nuevo decreto que dice que las personas que compran deben ser los titulares de la tarjeta de crédito. Ya no sirve aquello de compro yo para mi mujer o compro yo con el nombre de mi hijo. Está bien, tiene sentido. ¿Cuál es la gran contra de esto? Que mucha gente no tiene acceso a una tarjeta de crédito internacional. Una tarjeta de crédito internacional no se la dan a cualquiera. Bueno, es discutible, digamos, depende del banco. Pero tiene un costo, sale 1.600, 2.000 pesos por año.
Sí, sí. Bueno, la idea es frenar el aumento de compra por internet. No es más que eso, ¿no?
Bueno, sí, hay gente que está saliendo perjudicada. Si a mí alguien venía y me decía, che, Rodrigo, ¿tenés que comprarme algo porque yo no tengo tarjeta? Sí, ¿cómo no? Eso se acabó. Esa persona no puede más acceder a esto. Sin embargo, hay una alternativa que bien interesante, que es la tarjeta de crédito del Banco República, que se llama Alfabrow. Sí. Es una tarjeta de prepago, en realidad. Uno saca la tarjeta, la puede sacar cualquiera, y uno deposita plata y tiene a partir de eso una cuenta, y con esa cuenta uno puede hacer todas las compras que quiera. Y es relativamente fácil sacarlo. Entonces, en vez de que mi mujer use mi tarjeta de crédito para comprar, yo lo que digo es, anda al bro y saca una tarjeta de estos, deposita la plata y lo puedes hacer. Así que, por ese lado...
¿Para cómo se traduce con el Alfabro? ¿Cómo hago para jopear, digamos, esta...
No es que lo jopees, es en regla. No es en regla, ¿no? Lo que haces es, en vez de que tu mujer, en vez de usar tu tarjeta de crédito para hacer una compra, lo que hace, ella va al bro y saca una tarjeta Alfabro, que a la larga es una Visa. Sí. Y es como una tarjeta de débito,
claro.
Es una tarjeta de prepago, lo que se llama, ¿no? Y la puede utilizar perfectamente para hacer compras internacionales. Claro. Le pone $200 y gasta los $200 con la tarjeta.
Perfecto.
Inclusive tiene algún descuento si utiliza el servicio del correo, que también tiene un servicio que se llama Casa Mía, que es una de estas empresas que hacen envíos desde Estados Unidos para aquí. Así que por ese lado no joroba mucho.
Bien. ¿Hay alguna cosa más para aportar? Sí.
Sí.
Hacemos la tanda y seguimos, ¿te parece?
Hecho, dale.
Ya venimos, Rodrigo. Hay varios mensajes, Rodrigo, después te los leo al final de la columna, ¿te parece?
Bueno.
Ahora seguimos con lo que va a ser la nueva reglamentación para comprar en el exterior.
Sí, correcto. Ahora, ¿ustedes compraron alguna vez por internet?
Sí, sí.
¿Estados Unidos, China?
Sí, Amazon mucho, sobre todo discos.
Los discos están exentos,
libros,
¿no? O sea, sí. Disco uno puede hacer discos que no sean de juegos, y libros uno puede traer todos los que uno quiera. No entran dentro de los 5 artículos, de las 5 compras anuales que uno puede hacer. Con el tema del libro, lo que termina pasando es que te termina saliendo medio caro por el peso, ¿no? Porque el libro es relativamente pesado. Termina saliendo más barato comprarte un Kindle que te llega acá por $120 de repente y comprar los libros digitales. No es la magia del papel, pero efectos prácticos es lo mismo. Hay algunas cosas que no se pueden comprar y es bien interesante saberlos. Por ejemplo, los lentes, ¿no? Principalmente en páginas chinas hay lentes que uno los ve y son igualitos a los lentes que una óptica acá que te cobra... el armazón estamos hablando, no el cristal, ¿no? Una óptica te cobra de repente $100-150 por un armazón, y el mismo armazón, o al menos aparentemente el mismo, de una calidad, yo he visto algunos y la calidad, perdónenme los ópticos, pero la calidad parece similar, uno lo compra por $10-15. Bueno, los lentes están prohibidos, así como otras cosas, bueno, todo lo que sea producto vegetal, plantas, etcétera, semillas. Eso también está prohibido. O sea, en realidad todo lo que está prohibido es todo aquello que está grabado por el IMESI, ¿no? Es una lista bastante grande de cosas, cosméticos, alcoholes potables. Uno no puede comprarse un whisky en Escocia y mandarlo, lo tiene que comprar acá, etcétera, ¿sí? También está prohibido de repente mamaderas, chupetes, cosas para bebé. Eso está asociado a que no tienen los controles adecuados por parte del ministerio. ¿Ah? Entonces no, tampoco es todo lo que podemos comprar, pero en la mayoría de las cosas sí, principalmente vestimenta es lo que más gente ha comprado, ¿no? Decíamos que podemos comprar en Estados Unidos, hay un montón de empresas que se encargan de hacer el envío, y hay otra que lo mencionamos por arriba, que es las compras en China. Hay sitios como por ejemplo AliExpress o Dealextreme o el mismo eBay, donde los proveedores son chinos y venden cosas sumamente barato para los precios que estamos acostumbrados. Yo me fijé antes de venir, por ejemplo, para comparar, y una remera Polo de una marca de las buenas, digamos, sale en torno de, no esta que tengo puesta, uh-huh. Sale en torno de los $12, y la misma fui al shopping a ver y contaba en torno a los $60, ¿no? A esa diferencia. En el caso de comprar en China, los proveedores chinos lo que hacen es te lo mandan por correo. Te lleva por correo el correo uruguayo, ¿sí? ¿Qué contra tiene? Bueno, demora. Viene por barco, no sé. El hecho que demora, te puede demorar mes y medio, 2 meses, 3 meses o no llegar inclusive. Cuando no llega, a las mismas páginas chinas tiene un mecanismo por el cual uno puede decir, mirá, esto no me llegó, y te reintegran el dinero, ¿sí? También la compra ahí es por tarjeta de crédito. El problema que tienen las páginas chinas es, bueno, primero, esas cosas que uno compra, uno no sabe si las marcas son originales, uno ve la calidad y es muy similar, pero los que hayan estado en China saben que uno puede ir a lugares a comprar en particular yo estuve en Shanghái, un lugar que se llama The Fake Market, que uh-huh. es un lugar donde uno ve todas marcas de primer nivel, pero son todas truchas, ¿no? Y la calidad es similar, uno no sabe si es que le hicieron trucha o en la misma línea de montaje donde sacaron algunas y las vendieron por ahí. Uno piensa que son ese tipo de cosas porque los precios son realmente irrisorios. Las páginas chinas también lo que tienen, que venden mucha porquería que es sumamente inviciante, entonces también tienen que tener mucho cuidado. Yo tengo en casa una cucaracha, que es un macaquito, una cucaracha uh-huh. que cuando le da sol en el lomo camina. Compra más al pedo que hice en mi vida, pero cuando la vi dije, qué bueno esto, qué tecnología, me sale $1. Y la compré, demoró, vino por correo y llegó la cucaracha. Así que hay que tener un poco de cuidado con...
Bueno, pero está, fue dos, tres chistes que valieron $1, ¿no?
Sí.
Básicamente.
Sí, le mostré bastante la cucaracha, subí un video de YouTube de la cucaracha que camina. Bueno, pero eso se acaba ahora. Se acaba porque dentro de la nueva reglamentación que empieza a partir del 1 de enero, las compras en China, las compras de menos de $50, que son uh-huh. las que pueden entrar por correo, quedan también grabadas o quedan incluidas dentro de las 5 franquicias anuales que tenemos. O sea, eso quiere decir que cuando yo compro una cucaracha de $1, por más que me cueste $1 y que no tenga costo de envío y que llegue por correo, se me va a descontar una de mis 5 franquicias. ¿Sí? Entonces tenemos que tener... cuidado con esas cosas que compramos en China. Capaz que ya no deja de ser tan conveniente, o al menos nos va a cortar el consumo de cosas innecesarias. La gran duda que queda con esto es cómo se va a hacer ese control, ¿no? Como todo decreto no lo explica, digamos, cómo hacer. No, yo no tengo muy claro cómo el correo va a ser para linkear lo que yo compré en una página en China con mi persona física, con mi cédula. porque yo no le digo nunca a mi celular la página china. Inclusive podría no pagar con tarjeta de crédito, podría pagar con PayPal, que es un intermediario que al quien yo le doy la tarjeta de crédito y ellos se encargan de pagar. Entonces es bastante dudoso cómo van a hacer para controlarlo, pero hay una intención de hacerlo. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con eso. De alguna forma lo van a hacer, no es claro bien cómo. Algunos detalles si se vuelcan a comprar por internet, un detalle yo no sabía, esto cuando me lo comentaron fue muy bueno, existen páginas, en particular para las páginas norteamericanas, que lo que ofrecen son cupones de descuento. ¿Sí? Entonces yo voy a comprar algo en Amazon, en eBay o en lo que sea, y antes de finalizar la compra, por lo general me pone un campo para que yo ponga un código de descuento. Sí. Yo nunca tengo un código de descuento, le digo siguiente, pero si uno busca en Google cupones de descuento para Amazon o para la página que esté, aparecen otros sitios que se encargan de darme estos códigos. Es un código de letras y número que lo pongo ahí, de repente me da un descuento, me da el envío gratis o me da algún otro beneficio en particular. Entonces tengan presente cuando compren, buscar antes alguna página de cupones que me dé el descuento. Por lo general están en inglés, hay que pegarle un poquito a eso. Lo otro para comentar es que las empresas que hoy hacen el courier, las empresas que tienen sucursales en Estados Unidos, también ofrecen un servicio en el cual, si uno no tiene tarjeta de crédito, ellos ponen la tarjeta de crédito por vos y te cobran por eso.
Mira.
Eso se acaba, ¿no? A partir de la nueva normativa. A partir de la nueva normativa, el titular tiene que ser el dueño de la tarjeta de crédito. Seguramente, así como existe Alfabrow, durante el año próximo van a surgir cosas similares de los bancos privados, porque va a ser una necesidad del mercado. Así que también hay que
estar
un poco
atento. Tarjeta de débito para todo el mundo.
Tarjeta de débito, que además tiene la
tarjeta del cajero, por ejemplo, no te sirve.
No te sirve.
No.
Estas son tarjetas prepagas. O sea, uno pone el dinero antes.
Es como la boletera de ahora, ¿no?
Como la STM.
Sí.
Lo bueno que tiene esto es que no te van a poder hacer fraude. Porque si te roban los datos de la tarjeta de crédito, vos tenés $200 metidos. Punto. Y bueno, hasta ahí te pueden, pueden afanar. Con la tarjeta de crédito, eventualmente, si capturan tus datos, te pueden hacer algún fraude y después es bastante tedioso ir a pelear con la tarjeta de crédito si realmente fuiste tú el que gastó eso o no. ¿Ah? Entonces, el resumen de la columna de hoy es el consumo inteligente va de la mano con buscar las mejores oportunidades. Muchas veces es una buena oportunidad comprar en sitios en el exterior, en particular para cosas que uno no consigue acá o cosas que son mucho más baratas, como por ejemplo la ropa de bebé es mucho más barata. Hasta ahora era ilimitada la cantidad de compras que uno podía hacer. A partir del 1 de enero son 5 por año y el titular de la tarjeta de crédito tiene que ser el mismo que compre. Y se incluyen las compras en China de estos sitios como AliExpress o Dealextreme, se incluyen dentro de la franquicia de los 5 envíos. Así que hay que tener cuidado con lo que uno compra ahí, porque cada vez que compre uno una cucaracha solar, se va a descontar uno de los 5 y uno va a perder una buena oportunidad.
Bien, ¿te leo algunos mensajes? ¿Te parece? Todo esto está en Finanzas Ninja, el libro, ¿no?
Sí, no lo de la última reglamentación porque esto es de esta semana.
Pero bueno, para la segunda edición vine con el agregado.
Le vamos a decir a Joaquín que le metemos en la segunda edición.
He comprado, dice Eduardo, páginas chinas, he comprado y nunca me tardó más de 25 días. Wey dice, yo consumo vinilos y quisiera comprar en el exterior. Escuché por ahí que aduana puso un tope y también a los libros saben algo al respecto.
Libros, hasta donde leí yo, la reglamentación no habla nada de que se incluyan los libros y los discos. Hasta ahora siguen siendo gratis, digamos, no se incluyen dentro de la franquicia. Cuando se habla de discos, se habla de libros, revistas, CDs, DVDs y Blu-ray. Lo estoy chequeando con la página. No específicamente discos de vinilo. Entiendo que deben entrar, pero habría que consultar con alguno de los courier que hay en la vuelta para ver si eso...
Lo que pasa es que AliExpress hasta ahora no te computaba el ingreso.
No, pero acá entiendo hasta lo que está hablando es de discos
de Estados Unidos. Sí. Cambiándote de tema, ¿no?
No, claro, no te computaba. El que dice lo que le demoraban 25 días, es suerte y verdad, depende del proveedor. Yo tengo cosas que me han demorado muy poquito y cosas que me han demorado 3-4 meses, porque en realidad no es una gran empresa que se llama AliExpress que te manda las cosas, ¿no? Sino que yo, vendedor, me registro ahí y vendo a partir de ese sitio. Es como un gran mercado libre internacional, si se quiere.
Bien, yo pregunto algo, dice un oyente. Esto de las compras por $200 vino con la firma de tratado del TIFA, ¿verdad? Y hago otra pregunta, ¿con este decreto que van a meter no estarán violando el tratado? Cri cri.
Puedo payar al respecto, pero no tengo autoridad moral como para decir algo. No, lo sé.
Eso déjaselo, sapo.
Por eso. Yo sí respondo todo cierto y todo lo contrario.
Para el frontón.
Los que mandábamos regalos a hijos en exterior ya no podremos.
Esto creo que está regulando los
las compras.
Las compras, no los envíos. Los regalos, hasta menos de $50, creo que se pueden seguir mandando.
¿Dónde está la libertad de comprar donde uno quiere? ¿Por qué tengo que pagar lo que se le antoja a los turcos acá en Minas? Está claro que se les cayó, está cayendo el negocio y el gobierno no debería apañarlos, dice Sergio de Minas.
O para ampararlos, ¿no?
Sí.
Y bueno, vivimos en una economía de libre mercado, pero cuando viene alguien demasiado libre que nos tira abajo, se hacen estos ajustes para no desorganizar todo. Difícil el papel del gobierno ante esto, las críticas de la sociedad.
La vieja disputa entre proteccionismo y libre comercio, solo que con internet se hace más difícil ese control, ¿no?
Mariana dice, compras en Estados Unidos, con lo que hay que tener mucho ojo al comprar en Estados Unidos es el tema de cómo se llena el formulario. Mi hijo y un amigo compraron partes de una computadora, pero por una omisión al llenar el formulario, lo que debía figurar como 5 paquetes quedó solo en uno, el cual excedió el valor estipulado. Encima la aduana consideró que se trataba de un intento de fraude, se armó bruto lío y no salió carísimo. Fuera de ese aspecto, en relación a insumos de computación, vale la pena.
Si ya compré, me llega después el 1 de enero, ¿marché o no?
No, las cosas que se compran en diciembre entran con la reglamentación vieja.
Bien.
Bueno, con respecto a lo de llenar el formulario, sí hay que tener cuidado. Ahí se puede jugar con las empresas, con los courier. Digamos, hay courier que te dan el servicio de armarte o desarmarte el paquete para que parezca menos. Lo que sí es importante es que la factura llegue al courier, porque el courier necesita la factura para poder mandar las cosas para acá. Entonces muchas veces si no le llega te los va a pedir la factura, que usualmente cuando uno hace la compra le llega de forma digital.
Bien, consumo inteligente y manejo del crédito es un debe de la central sindical y de los sindicatos que no les cae la ficha o no quieren meterle el diente, dice el Carboné.
Hoy leí un titular de que el PIT-CNT quería que en los colegios se enseñara educación sindical. Capaz que ya que están nos dan una mano y pueden lograr que también se enseñe educación financiera.
Ahí tenemos el primer profesor egresado de la Facultad de la Vida, que es Rodrigo Álvarez.
Pero con mucho gusto.
Rodrigo, no sé, dice alguien acá, la franquicia es solo si el envío es por EMS. No sé qué significaría EMS o si llegó mal el mensaje.
La franquicia es... No entiendo.
En fin. Gracias por esta columna.
Por favor, un placer.
La semana que viene nos vemos.
Nos vemos el martes. Esta vez fue viernes, fue raro, no es lo habitual los martes, así que nos vemos el martes próximo para hablar de alguno de los temas que a nuestra audiencia le interesa.
Arriba.